Qué gusto de verlos en esta mañana. Todos los pastores y líderes, muy buenos días. Cada joven, cada señorita, buenos días. Creo que vamos a pasar un tiempo impactante juntos, tanto en esta mañana como mañana en la mañana. Ha sido un año espectacular. Un año me hicieron una entrevista y me preguntaron: ¿y cómo Dios te ha estado preparando durante el año para estar aquí en este congreso este año? Yo a la señorita le contesté: me hice abuelo. Desde el año pasado me he hecho abuelo. Fue trabajo difícil, pero lo logramos. Estamos fascinando con ello. México, todo anda bien. Sé que han estado escuchando noticias de lo que está pasando en México, de las dificultades, los secuestros, los balazos, los asesinatos. Todo es cierto. Sin embargo, sobrevivimos. Y en medio de la dificultad, creemos que se puede vivir una vida buena, victoriosa. Incluso Abraham les va a contar algunas cosas, creo que ya lo saben. A él le secuestraron. Pero ese es nuestro mundo, el mundo en el cual nosotros vivimos. Y quiero hablarles algunas cosas de eso en esta mañana, porque si nosotros vamos a vivir como protagonistas, eso significa que los ojos de la gente van a estar sobre nosotros. Ser un protagonista se lleva una responsabilidad grande. Ser protagonista significa que estás metido, estás en el juego, estás en la cancha, estás jugando, y los ojos de muchas personas están sobre de ti. Significa que eso lleva una responsabilidad grande. Y a mí me fascina poder hablar con personas acerca de la vida que vivimos. Yo soy un hombre común y corriente. Ustedes que me conocen ya se lo saben. Mi manera de hablar es muy sencilla. Yo estaba escuchando a Marco Barrientos anoche. Yo dije: ¿qué manera de hablar? Yo hablo y la mitad de las palabras que él usa ni las entiendo yo. Preguntaba a la persona a mi lado: ¿y qué significa eso? ¿Y qué significa lo otro? Soy sencillo, mi mensaje es sencillo, pero por ser sencillo, yo creo que mi enfoque tiene mucho que ver con la vida que vivimos. Yo no soy un apasionado con la religión. Yo no soy un apasionado con la prédica. Yo no soy un apasionado con muchas cosas que nosotros los evangélicos hacemos. Soy un apasionado con Dios y con vivir una vida auténtica que representa un Dios bueno, un Dios que es bien a todo dar y que la gente puede ver la luz a través de cómo vivimos, no a través de lo que decimos. Cuando vivimos nuestra vida en una manera que la gente puede ver la luz, nuestras palabras sobran. No tenemos que decir nada. Ellos mismos llegarán a preguntar: ¿qué tienes que es diferente que las demás personas? Y ese es el mensaje que les quiero traer en esta mañana. La vida de un protagonista. La vida de un protagonista. Tengo tres puntos. Cada punto lo van a poner aquí en las pantallas. Tengo algunos cuantos versículos, pero quiero hablarles en una forma muy práctica acerca de cómo vivimos. Quiero retarte a ti acerca de cómo tú vives tu vida. No lo que haces en la iglesia, no lo que hacemos aquí en este congreso, lo que tú haces todos los días y la actitud de vida que tú tienes. Porque vuelvo a decir, la vida de un protagonista está siendo visto por miles y miles de personas, y eso significa que tenemos una responsabilidad muy grande. Quiero pintarles un cuadro de cómo es la vida de un protagonista. Y mi deseo en esta mañana es que tú lo puedas tomar y puedes aplicar este cuadro que voy a pintar delante de ustedes a sus propias vidas. La clave en la vida no es información, la clave es la aplicación. Todo el mundo diga conmigo: aplicación. Otra vez con ganas: aplicación. Esa es la clave. La clave en la vida es la aplicación de lo que nosotros aprendemos. Porque vaya, nosotros vivimos en un mundo con cantidad inmensa de información. ¿Quieres saber algo? Hoy día te metes al internet, checas y puedes tener la información. Vivimos en el tiempo de la información. Cristianos, nosotros vivimos igual en el tiempo de la información. Estamos más informados en cuanto a la iglesia, estamos más informados en cuanto a la Biblia, estamos más informados en cuanto a la historia de la Biblia, estamos más informados incluso de todo lo que pasó en la Biblia. Hasta hacemos películas de los versículos bíblicos y tenemos tanta información delante de nosotros. Pero la información sin la aplicación no sirve para nada. Digan conmigo: aplicación. Una vez más: aplicación. Yo te quiero retar, salir de aquí después de este congreso para aplicar algo que hayas aprendido. Aplicar algunos principios de lo que has aprendido, porque la aplicación de lo que sabes es lo que cambia tu vida. Ahí vamos, la vida de un campeón, la vida, perdón, de un protagonista, la vida de una persona que está delante de personas, que los ojos de las personas están delante de esa persona. Número uno, la vida de un protagonista. Los protagonistas aman la vida y esperan que cosas buenas les sucedan. Lo voy a decir otra vez: los protagonistas aman la vida. Quiero que todos me vean a mí un segundo. Haga eso. Una sonrisa. Los protagonistas aman la vida y esperan que cosas buenas les sucedan. En pocas palabras, protagonistas son gente positiva. Protagonistas son gente que creen que se puede. No son personas con una actitud negativa. No son personas que pesimistas de: bueno, yo no sé si eso se puede hacer. Protagonistas tienen una manera de amar a la vida. Yo quiero decirte algo. Yo me encuentro con tantas personas que viven su vida como si estuvieran en huelga. Como que yo renuncio a haber nacido ahora. Que hay tanta cosa mala. Mira lo que pasa con eso. Mira lo que pasa con lo otro. Mira las tragedias que hay y en la vida. Y viven como si estuvieran en huelga, resistiendo la misma vida. Y eso les hace que tengan una actitud de pesimismo, una actitud de no. Cuando los protagonistas, nosotros, los ojos de la gente están sobre nosotros, y nosotros tenemos que amar a la vida. Tenemos que llegar a un momento en nuestras vidas donde decimos: yo nací para estar durante este tiempo. Tengo adentro lo que necesito para vivir mi vida con una actitud increíble, y voy a amar esta vida a pesar de toda la imperfección. Vivimos en un mundo imperfecto. Vivimos en un mundo de tragedia. Vivimos en un mundo cuando se habla de enfermedades, incendios, terremotos, asesinatos, los carteles, drogas, etcétera. Bienvenido a planeta Tierra. Ese es nuestro mundo. Y déjame decirte algo, las cosas no van a cambiar. Lo que se tiene que cambiar somos nosotros. Porque las cosas no se van a mejorar. A lo mejor tú dices, no, es una mala confesión, Juan. No digas eso. Tenemos una esperanza de que la economía del mundo ya sobreviva y comience a prosperar. Tenemos la esperanza que la maldad se va a liquidar del mundo. Tenemos la, mira, si eso es ser negativo, Dios es el más negativo del mundo, porque Él dice en su palabra, esto es lo que va a pasar en los últimos tiempos. Entonces nosotros tenemos que acomodarnos con esta vida. No podemos vivir en huelga. No podemos resistir esta vida. Vivimos en medio de ello y tenemos que aprender a amar a esta vida. Yo no sé acerca de ti, pero yo he aprendido cómo cambiar mi actitud y tener una actitud que cada mañana que yo me levanto con una sonrisa a decir, aquí estoy sobre el planeta Tierra una vez más y voy a vivir mi vida hoy al máximo. Yo no voy a vivir enfocado en lo malo que ha pasado, en eso yo voy a vivir mi vida para personas y ver si puedo inspirar a alguien, veo si puedo dar esperanza a alguien, veo si puedo hacer algo con mi manera de vivir. Pero si vivimos en huelga, si vivimos resistiendo, si vivimos enfocado en lo que no estamos de acuerdo con ello, entonces vivimos nuestra vida en huelga, en contra de la misma vida y el tiempo que Dios nos ha dado. Dios te hizo para vivir ahora. Tú tienes vida ahora mismo porque fue el plan de Dios. Los protagonistas aman la vida y esperan que cosas buenas les suceden, aún en medio de las dificultades. ¿Alguien aquí les ha pasado algo malo alguna vez en la vida? Levanta la mano para saber. Hay algunas personas que nada. Si a ti no te ha pasado algo malo, yo te regalo algunas de las cosas mías. Tengo cantidad. Ese es nuestro mundo, esa es la vida imperfecta en un mundo imperfecto. Pero Dios es un Dios grande que te puede ayudar a ti vivir amando esta vida a pesar de. La pregunta es, ¿cuál va a ser la actitud con la cual tú y yo vivimos? ¿Cuál va a ser nuestra actitud? ¿Cuál va a ser tu actitud cuando algo que no esperas sucede? ¿Cuál va a ser tu actitud si suena tu celular en este momento y recibes las peores noticias del mundo? Yo creo que es posible vivir con una actitud buena a pesar de lo que nos pasa. Como que no están de acuerdo conmigo. Hay personas mirándome como que, ¿tú tomas drogas, man? ¿Qué tomaste en esta mañana? ¿Tú no estás viviendo el mismo mundo que nosotros vivimos? Claro que sí, pero he aprendido que es posible vivir más arriba de las cosas que me pasan. No, nadie nunca espera que le pasa algo malo. Nadie se levanta en la mañana pensando, hoy lo peor me va a pasar. Pero a veces le pasa. Yo me acuerdo un día, yo estaba en la sierra. Muchos de ustedes saben que mi esposo y yo somos misioneros en México. Tenemos 25 años radicando en México como misioneros. Cuando primero llegamos a México, vivimos entre grupos indígenas en la sierra. Me acuerdo un día, me levanté en la mañana así con esa actitud, hoy va a ser un buen día. Me levanté, subí mi camioneta con un par de personas y nos fuimos 3 horas en carretera, 2 horas en terracería, para llegar a un lugar donde íbamos a entrar en la sierra para ir a compartir. Llegamos a un lugar ya donde teníamos que encontrarnos con unas personas que nos llevaban al pueblo donde íbamos. Y llegamos ahí, hubo unos atoros, unas demoras, etcétera, etcétera. Y cuando por fin nos lanzamos para ir a un pueblo donde pensamos ir a predicar, un pueblo que se llama Tezcuayuca, íbamos tarde. Y la persona que se sube el carro, que supuestamente era nuestro guía para poder llegar al lugar donde estábamos yendo, nunca había ido en carro, siempre a pie. Entonces él no sabía cómo llegar, pero yo no me di cuenta hasta después de una hora, hora y media. Yo le pregunto, o sea, también mi tocayo se llamaba Juan. Yo le dije: Pastor Juan, ¿cuándo vamos a llegar? Y me miró con una mirada, ojos vacíos, ¿no? Me decía: Pues la verdad, yo no sé. ¿Cómo que tú no sabes? Dice: Bueno, yo nunca he llegado en carro. Dice: el camino llega cerca, pero yo siempre camino. Yo no sé llegar así. Le dije: Pero tú dijiste que sabías. Le dije: Pero bueno, yo te dije eso porque yo quería que fueras. Porque si yo te dijera que no sabía, no irías. Le dije: Tienes razón. Dice: Vamos a preguntar. Entonces preguntamos cómo llegar. Él viene con información. Y hacerles corta la historia. 2 horas después, yo tenía horas y horas y horas durante el día llegando. 2 horas después llegamos al lugar donde teníamos que estacionar el carro. Ya metidos en la sierra. Yo ya un poco cansado del camino, de lo que había pasado, de eso, lo otro. Ya era el 8 de la noche, ya el atardecer, estábamos llegando tarde. Y unas personas llegaron para cargar el equipo. Vamos bajando la brecha para llegar a un pueblo metido en la sierra. Ese pueblo se llama Tezcuayuca. Cuando llegamos eran las 9 de la noche. Había todo un pueblo listo para que llegáramos. No había luz en ese pueblo. Nosotros llevamos generador o planta de luz, llevamos películas, llevamos un montón de cosas. Y todo el mundo, una expectativa grande. Entonces vamos llegando y yo llegué después de ellos. Ellos habían puesto la planta de luz en un lugar y trataron de arrancar la planta de luz. ¿Se dice planta de luz aquí o generador? Generador. Entonces el generador está sobre la tierra en una parte y están poniendo todo, la gente, una expectativa. Llegaron las personas y nos van a hablar de un hombre que se llama Cristo. Nunca se había predicado en ese lugar. Y estamos allá y llegamos y tratan de arrancar la planta de luz y el generador, y comenzó a fallar. Entonces, como es mi generador, yo fui ahí, me arrodillé y quité un filtro de gas que tiene. Yo dije: Pues está tapado el filtro. Entonces lo quité. Lo que no me di cuenta, que estaba oscuro, es que habían puesto la planta de luz, o el generador, perdón, sobre un hormiguero de hormigas venenosas. Y cuando arrancaron el generador, pues obvio se enojaron las hormigas. Y entonces yo me arrodillo ahí para checar, y las hormigas comenzaron a subir mi cuerpo. Yo no me di cuenta. Y subieron todo mi cuerpo. Y yo no sé cómo es el sistema de las hormigas, pero cuando Capitán Hormiga chifló, todos me mordieron al mismo tiempo. Yo sentí fuego subir y bajar en mi cuerpo. Yo me levanté, brinqué. Claro, nadie sabía lo que estaba pasando. De repente el gringo se está locando. Yo brinco y comienzo a quitarme la ropa. Y toda la gente me está mirando. Yo me estoy desnudando ahí, corriendo hacia atrás de la iglesia, y me quito todo. En esos momentos tú no estás pensando: ¿Quién me está mirando? Lo bueno allá que no tenían cámara. En ese entonces no había. Ah, mira, está en el YouTube, está por todas. No. Me quito toda la ropa y siento, y ya las hormigas, ya dice: Ay. Y el pastor que me acompañaba llega y dice: Juan, esas son hormigas venenosas y personas se han muerto con eso. No sabemos qué hacer y la clínica está cerrada. ¿Y qué vamos a hacer? Le dije: Llévame a la chocita ahí, déjame acostarme. Y yo me acosté, y dentro de unos momentos yo sentí que mi garganta comenzaba a cerrarse, como que no, y sentí que mi cabeza comenzaba a hincharse. Pero yo les preguntaba: Oye, mi cabeza está muy grande. Y ¿por qué se ríen ustedes? Yo no estaba riéndome. Y me dijeron, pues igual de grande como estaba. Pero yo sentí que mi garganta comenzó a cerrarse, y para respirar comencé a... Cuando yo me levanté en la mañana, yo no pensé, hoy yo creo que me va a ir mal. Yo creo que me meto con unas hormigas venenosas que me puedan matar. Y a ver, hoy, a ver en qué problemas me puedo meter. Para nada, pero es parte de la vida. Bienvenido a planeta Tierra. Entonces, mientras yo estaba acostado sobre ese pequeño, había como una red de cama ahí. Yo estaba acostado ahí, comencé a pensar, bueno, aquí estoy, me estoy muriendo. Pero hay mucha gente que han venido para acá. Si respiro por última vez, mejor que sea a pie compartiendo con ellos. ¿Para qué me muero aquí solo? Mejor como un héroe. No, yo estaba predicando y de repente... Entonces, con todas las ganas del mundo, yo dije, mira, yo me voy a levantar, prepara todo. Yo no, claro, yo no estaba hablando con ellos. Yo dije, me voy a levantar, prepara todo y yo voy a predicar. Prepararon todo, ahí estaba la gente. Me levanté para respirarme, tenía que estirarme así y tragar aire. Y cuando pasé delante de esas personas, tomé un micrófono con un cablecito y una bocina de trompeta. Y cuando abrí mi boca por la primera vez a decir hola, en ese momento, ¡pum!, todo se me quitó. Sentí totalmente normal otra vez. Y con eso la gente se asustaron, porque ellos esperaban que yo me muriera. Porque ellos no habían visto personas. Ellos no habían visto personas que les hayan picado esas hormigas que sobrevivieran. Con la cantidad de hormigas, bueno, no habían visto muchas cosas en esa noche, menos una persona desnudarse delante de ellos. Y Dios hizo cosas increíbles. El pueblo, por mí, todo el mundo se salvó, todo el mundo se sanó, todo el mundo. Fue una cosa espectacular. Regresé a casa, me acuerdo que me pregunta mi esposa, 2 días después regresé a casa, ¿y cómo te va? Bien. ¿Algo fuera normal? No, lo normal. Casi me morí, que esto, que lo otro, esto, lo otro, lo normal. ¿Por qué? Porque eso es la vida. Bienvenido a planeta Tierra. Los protagonistas aman la vida. Espérame, no aplauden tanto porque mi tiempo está contado. Los protagonistas aman la vida, no están peleados con la vida, aceptan. Eso es una manera de quitar el reloj de encima. Aceptan que cosas inesperadas van a pasar. Eso es parte de la vida. Cosas pasan. Pero Dios es mucho más grande que eso. Y los protagonistas, mira, ¿qué es lo que nosotros nos va a hacer diferente que las personas a nuestro alrededor? Es la manera que enfrentamos las situaciones en la vida, porque todo el mundo va a enfrentar situaciones. Y si tú y yo pasamos por lo mismo que ellos pasan y tenemos las mismas actitudes, no hay ninguna diferencia. Ninguna diferencia. Pero si nosotros podemos pasar por las situaciones de la vida y todavía podemos sonreír y todavía podemos mirar y dar esperanza a otro en medio de nuestra dificultad, podemos mirar a otro y decir, tú no te preocupes, Dios va a hacer algo por ti, Dios te va a ayudar. Y la persona, y entonces hay una diferencia. Te hago una pregunta: ¿tú haces una diferencia con tu vida? Como protagonista, ¿vives la vida? La gente puede ver que en medio de dificultad vives con una actitud de vencedor. Cualquier persona puede quejarse de esta vida, cualquier persona puede vivir en huelga. No, yo no voy a disfrutar de esta vida porque no estoy de acuerdo. A mí me gusta lo que dice la Biblia en Isaías 40, versículo 31. La Biblia dice de esta manera: pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se remontarán con alas como las de águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Lo que eso quiere decir es que los que han depositado su esperanza en Dios, esa gente viven bien a pesar de cualquier cosa. Viven con ganas, viven con ánimo, viven con esperanza. Eso es lo que quiere decir es los que andan. Te hago una pregunta: ¿dónde has depositado tu confianza? Si tú has depositado tu confianza en ti, en el futuro o en cualquier otra cosa que no sea Dios, entonces te va a ser difícil amar a la vida. Pero si has depositado tu confianza en Dios, entonces tú puedes decir: todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Les estaba diciendo que en México está pasando en el norte. Yo vivo en el norte de México, donde están los carteles peleando los corredores de drogas y todo eso. Hemos tenido personas secuestradas de nuestra iglesia. Hemos tenido guerras al lado de nuestra iglesia. Yo me levanto una mañana y salgo al patio, de repente granadas, balazos, metralletas, impresionante. Suena el teléfono, carteles al otro lado diciendo: mira, ese es el nombre de tu familia, esa es la escuela donde van, eso es esto, este es lo otro. Si no depositas tanto dinero en tanto tiempo, nunca volverás a ver a la familia. Bien, gracias, chao. La gente dice: ¿y qué vas a hacer? Nada, voy a disfrutar de la vida. ¿Por qué? Porque yo nací en este tiempo y estoy preparado. No es fácil. Va a haber situaciones que nos sorprendan. Prepárate. Así que, preparados, tú puedes poner una sonrisa en tu cara y decir: todo va a estar bien. Y además de eso, tarde o temprano nos vamos de aquí. Si me voy mañana o me voy en 20 años, me da lo mismo, me voy. Y poco me importa cómo me voy, acostado en una cama o por una bala. Como que no están de acuerdo. Todo el mundo está así. No digas eso. ¿Por qué lo digo así? Porque los protagonistas aman la vida y esperan que cosas buenas suceden en medio de la dificultad, en medio de situaciones de tragedias. Muchos de ustedes saben que tengo un hijo discapacitado, mi hijo Timmy. ¿Cuántos se acuerdan de mi hijo Timmy? ¿Se acuerdan? Tengo un hijo que a los 5 meses de edad sufrió encefalitis, sufrió muchos daños en su cerebro. Él no camina, él no ve, es ciego. Él, después de los 5 años, salió de la enfermedad como un vegetal. Los doctores nos dijeron que él nunca haría nada, que teníamos que meterlo en un hospital especial por porcentaje de divorcio y las situaciones que puede producir en una familia, etcétera, etcétera. Nuestro hijo, muchos de ustedes les he compartido, nuestro hijo Timmy en un mes cumple 21 años, adulto. Y por 21 años lo cargamos, lo damos de comer, cambiamos su pañal, desarrollamos un idioma especial con él, de puro grito y sonido. Anoche estaba en mi recámara, me metí al Skype con mi esposa, ahí estaba dando de comer a Timmy, yo le hacía sonidos. Y ahí lo vi sacudiendo la cabeza. Luego él me responde: ¡oh! Y luego no lo dejaba. ¡Oh! Yo estaba tratando de hablar con mi esposa y él seguía detrás. ¡Oh! 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 Tuvimos que colgar porque él ya se alojó. Eso es mi Timmy. Timmy no va a vivir mucho tiempo más. Tiene escoliosis ahora por los daños en su cerebro. Su cuerpo está todo torcido. Un pulmón no funciona. Ahora le damos de comer y después vomita todas las veces porque ya no tiene suficiente espacio. Y a pesar de eso, a pesar de las dificultades, mire, yo tengo una esperanza tan arraigada en mi corazón de que yo no puedo estar triste, yo no puedo estar en autolástima. Yo veo a mi hijo y yo veo que algún día se irá con el Señor y él correrá y él estará libre para la eternidad. Nosotros también, y él es tan bien. Y la única manera que tú y yo vamos a poder probar y comprobar a este mundo que tenemos un Dios bueno es que en medio de las dificultades amamos esta vida y esperamos que cosas buenas nos sucedan. Yo quiero retarte a cambiar tu actitud de vida, esa actitud que gobierna tu vida. Ponte en paz con la vida, ponte en paz con Dios. Dale las gracias que hayas nacido durante este tiempo y en medio de un mundo imperfecto. Tenemos un Dios increíble. Los protagonistas, los ojos están sobre nosotros. Están sobre nosotros. Podemos vivir por encima de las circunstancias. Protagonistas aman a la vida y esperan que cosas buenas les sucedan. La segunda cosa, los protagonistas viven esforzándose para una causa. Los protagonistas viven esforzándose para una causa, es decir, que viven empujando hacia adelante todos los días, un paso hacia adelante. Yo te quiero decir una doctrina, es una doctrina muy buena, es una doctrina de Juan. Yo soy muy sencillo. Es la doctrina: nunca tomes un paso atrás, siempre adelante. Ahí está. Todos los días un pasito. Todos los días un pasito, todos los días un pasito. Nunca tomes un paso atrás, todos los días hacia adelante. Nunca te metes en reversa. Yo no veo en la Biblia nadie. A lo mejor tú me vas a comprobar equivocado. Excelente. Pero yo no veo a nadie en la Biblia tomando pasos atrás. Yo no veo a Jesucristo. Jesucristo todos los días tenía una meta que incluso hoy celebramos. A Jesucristo muerto sobre una cruz para ti y para mí. Y desde su nacimiento, paso tras paso, tras paso, tras paso, hacia adelante, hacia la meta de su vida. Y tú y yo debemos de tomar eso como un ejemplo. Los protagonistas todos los días toman un paso hacia adelante. Nunca tomes un paso atrás. Los protagonistas tienen una meta en su vida. ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es tu causa? ¿Tienes una causa que te lleva a levantarte en la mañana con ganas? ¿Tienes una causa que arde en tu corazón? ¿Tienes, joven señorita, una causa que tienes delante? Si no, necesitas conseguir una causa. Pero los protagonistas viven empujando todos los días hacia adelante. Mira lo que dice la Biblia en el libro de Filipenses 3, versículo 12 a 14. Lo van a poner aquí en la pantalla. Eso es de la Biblia, lenguaje sencillo. Pablo lo dijo eso. Con eso no quiero decir que yo haya logrado ya hacer todo lo que les he dicho, ni tampoco que ya sea yo perfecto, es decir, completo. Pero sí puedo decir que sigo adelante. Díganme conmigo, sigo adelante. Puedo decir que sigo adelante luchando por alcanzar esa meta. Pues para eso me salvó Jesucristo. Jesucristo te salvó para cumplir una meta. Jesucristo te salvó para cumplir una causa. ¿Cuál es tu causa? A mí me gustan las palabras de Pablo que dice: sigo adelante, empujando arduamente. Luego dice en versículo 14, dice así: así que sigo adelante. Digo conmigo, sigo adelante. Otra vez, sigo adelante. Oh, pero con ganas, así como yo lo digo. Sigo adelante. De hoy en adelante, si alguien te pregunta, ¿y cómo te va?, tú vas a decir con una sonrisa: sigo adelante. ¿Cómo está la vida? Sigo adelante. ¿Cómo está la familia? Seguimos adelante. Nunca tomes pasos atrás. Pablo dijo: así que sigo adelante hacia la meta para llevarme el premio que Dios nos llama a recibir por medio de Jesucristo. Seguimos adelante. No hay nada mejor en esta vida que vivir con una meta delante de uno y vivir todos los días. Nosotros, mi familia, aún a pesar de nuestra situación, yo soy como un, yo no sé, yo soy muy rústico. Y entonces yo sigo empujando. Mi esposa a veces se cansa, me dice: ¿Y cuándo vamos a dejar este ritmo? ¿Cuándo vamos a tranquilizarnos? Y esto, yo me acuerdo un día, yo estaba cumpliendo 40 años, y eso hace unos años atrás. Y estaba cumpliendo 40 años, fui a correr y una tarde, yo no sé qué me pasó, como que tuve un momento melancólico o algo así, porque yo no soy nada melancólico, puro colérico. Y iba entrando y yo entré y le dije: Carla, te tengo buenas noticias, cumplo 40 años y te digo, de ahora en adelante yo me voy a tranquilizar. De aquí en adelante vamos a, yo voy a comenzar a limitar la cantidad de cosas que hago, y nuestra vida va a ser más tranquila y el otro. Y subí a la recámara y me bañé, y mientras yo me estaba bañando, yo comencé a pensar: ¿qué le acabo de decir? Hasta yo mismo me impuso las manos para echarme fuera el demonio que me tomó. Y que sale de mí, ¿qué estoy pensando? Yo regresé abajo y le dije: todo lo que te dije fue pura mentira. Pura mentira. Y ella siempre me dice: yo no sé qué te pasó. Pura mentira lo que te dije. Ahora 40 años de ahora en adelante vamos a empujar más y darle más, y vamos a hasta morirnos del cansancio. Porque, y hasta ustedes locos aplauden. Hay que vivir, mira, hay que vivir con el pie sobre el acelerador de nuestras vidas. ¿Cuántos saben manejar? Levanta la mano. Todas las mujeres bajan la mano. No, no es. No, eso fue. Eso fue una broma nada más. Eso fue una broma. No, mira, si ustedes, caballeros, pudieran ver las caras que estoy mirando ahora. Vas a ver, Juan, saliendo de aquí. ¿Tú crees que los carteles son duros? Estaba vacilando nada más. ¿Sí sabe manejar? Hacemos un ensayo. Tenemos un volante. Tenemos un pie para el acelerador. Luego tenemos otro pie, y si sabes manejar bien, es el mismo pie. Para el freno. Lo que te quiero decir es lo siguiente: yo no me imagino a Dios en el cielo sobre su trono mirándonos, diciendo: espérate, tranquilo, frenes, no corres tanto, me pones nervioso con todo lo que haces, me pone nervioso con todo lo que piensas. Yo me imagino a Dios, por lo menos el Dios que yo tengo, yo me imagino a mi Padre en el cielo: dele con ganas, Juan, pon el pie sobre el acelerador, pisa duro. Protagonistas, te doy una palabra: quita tu pie de encima del freno de tu vida. Deje de frenar, deje de esperar el tiempo. Bueno, yo no sé cuál es el tiempo perfecto de Dios. Ponte a hacer algo, acelera. ¿Y qué tal, Juan, si me equivoco? Te equivocaste, no pasa nada, no pasa absolutamente nada. Yo me acuerdo un día, una historia chistosa de eso. Yo me acuerdo un día que yo soy. Si doy una patada a este también. Yo me acuerdo cuando yo estaba en la escuela bíblica, yo estaba manejando una camionetita. Yo trabajaba para la Coca-Cola. Y así es como yo podía ir a la escuela bíblica y todo eso. Yo estaba estudiando. Pues yo trabajaba el fin de semana en la Coca-Cola. Yo iba a las tiendas grandes para poner producto en donde la gente lo puede tomar. Entonces yo trabajaba desde las 3 de la mañana el sábado hasta las 10, las 11 de la noche el sábado, y el domingo en la mañana a las 5 de la mañana hasta terminar el día domingo. Entonces yo trabajaba como 25 o 30 horas durante el fin de semana. Entonces un fin de semana yo estaba en la camionetita de Coca-Cola, traía Coca-Cola todo rojo ahí, y estaba ya yendo a la última parada. Estaba lloviznando así como está así afuera el día de hoy, y yo estaba cansadísimo. Y resulta que llego a un semáforo, y había un carro elegante delante de mí con dos señoras ya grandes. Yo podía ver su cabello para arriba y todo eso, y se veía, y resulta que estábamos en una inclinación pequeña hacia atrás. Entonces yo estaba ahí en esperando, y yo biznando, y los limpiadores chun 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 chun, y los semáforos allá son eternos, y con eso me duermo. Yo tenía mi pie sobre el freno, y cuando me duermo, mi pie se resbala y piso el acelerador y choco el carro. Y claro, chocando me despierto, ¿no? Y estoy despierto y veo y estamos chocados. Yo dije: Dios mío. Pero mira, les voy a confesar algo. Yo tenía muy poco de ser creyente en ese entonces. Acuérdense de eso. Y mi mente corrió. Yo me bajé del carro, y las dos señoras estaban bien, se estaban bajando del carro, y me dice: joven, la señora me dice: joven, ¿estás bien? Le dije: sí, estoy bien. ¿Ustedes también? Sí, estamos bien. Y no sé por qué, pero mi mente voló, y yo le pregunté: ¿y qué le pasó a usted? Y me dijo: ¿qué? Le dije: usted se vino para atrás. Y la señora me dice, y mira a su compañera, dice: ni nos dimos cuenta. Dice: estábamos hablando y no nos dimos cuenta. Entonces yo caminé ahí, yo miré, le dije: mira, un poco de pintura roja, y la caminé de la compañía, no se preocupe, está bien, yo les perdono. Ah, gracias, muchacho. Tenía poco de conocer a Cristo, que ya ahora no lo haría para nada. Pobre de las mujeres con nosotros hombres malos. Les digo todo eso para decirles: quite el pie del freno de tu vida. Pon el pie sobre el acelerador de tu vida. Es tiempo de vivir. Es tiempo de vivir. Los protagonistas viven empujando arduamente hacia adelante. Digan conmigo: sigo adelante. Ahora sí. Hasta con acento medio gringo, puertorriqueño, cubano, mexicano. Sigo adelante. Ahí está. Juan, ¿cómo te va? Sigo adelante. Los protagonistas aman la vida y esperan que cosas buenas les sucedan. Número dos, los protagonistas empujan arduamente hacia adelante, hacia su causa. ¿Cuál es tu causa? Si no tienes una causa, es tiempo de conseguir una causa para tu vida. Número tres, los protagonistas viven apasionados por Dios. Hola. Los protagonistas viven apasionados por Dios. Es decir, los protagonistas, los ojos de la gente están sobre ellos. Los protagonistas viven felices y contentos a pesar de lo que les pasa. Tiene un estilo de vida que uno dice: mira, algo real, auténtico tiene él o tiene ella. Los protagonistas viven todos los días tomando pasos hacia adelante. Sigo adelante, sigo adelante. Pero sobre todo, los protagonistas viven una vida apasionada por Dios. Tiene a Dios como el enfoque de su vida. Él es la clave, Él es la razón que un protagonista puede vivir su vida feliz, que un protagonista puede vivir su vida contento. Él es razón, el razón que un protagonista puede tomar pasos hacia adelante todos los días, porque un protagonista vive su vida apasionado por Dios. No, escuchen muy bien, no por las cosas de Dios. Quiero que me escuchen un minuto en silencio. Desafortunadamente, tenemos un estilo muchas veces en la iglesia. Soy pastor de una iglesia, entonces hablo de algo que es mío también. Desafortunadamente, cuando hablamos acerca de pasión, cuando hablamos acerca de Dios, muchas veces pensamos en esa pasión y las ganas por las cosas de Dios, la iglesia, el ministerio, el liderazgo, lo que hacemos. Y la realidad es lo siguiente: lo que tú y yo hacemos es solamente un sobrefluir de quienes somos. Y cuando nos apasionamos por Dios, cuando Él sea nuestro enfoque, cuando todos los días nos levantamos y tomamos la mano de Dios y caminamos en relación junto con Él todos los días, entonces las cosas de Dios, ay, eso simplemente brota de nosotros. Pero si nuestro enfoque es hacer algo para Dios, entonces las cosas cambian. Pablo lo dijo de esta manera en Filipenses 3:10: por eso lo único que deseo es conocer a Cristo. Lo único que deseo es conocer a Cristo. Lo único que deseo es conocer a Cristo. Entre más vivo, más me doy cuenta que quiero conocerlo más. Quiero conocerlo más. Tengo un vacío dentro de mí que no puede ser llenado. Y ese vacío se llama Dios, se llama Jesucristo. Y todos los días, si vamos a vivir como protagonistas, nuestro enfoque en la vida tiene que ser Él. Conocerlo a Él todos los días. David, el salmista, lo dijo de esa manera en Salmos 42: así como el venado sediento desea el agua de un arroyo, así también, Dios mío, busco estar cerca de ti. Tú eres el Dios de la vida y anhelo estar contigo. Quiero ir a tu templo y cara a cara adorarte solo a ti. En pocas palabras, David estaba diciendo: tengo un vacío adentro, te quiero conocer. Yo me acerco todos los días a hablar contigo. oh mi Padre. Los protagonistas tienen algo real y auténtico. Cuando viven contentos y felices, no es una apariencia, es porque brota desde adentro. Cuando viven sus vidas empujando hacia adelante, es porque hay algo auténtico adentro, y eso es una pasión por Dios. Una pasión para Dios y que nos lleva a buscarlo todos los días. Ser protagonista tiene sus responsabilidades. Mi pregunta es: ¿quieres ser? Cierran sus ojos, por favor. Les anticipé al principio, mis mensajes son sencillos. No hay nada que yo dije hoy que no lo hayas escuchado antes. Nada, segurísimo. Pero te hablo desde un corazón lleno de pasión por esta generación y por cada persona que está en este auditorio. Y te digo, es posible vivir la vida de un protagonista y mostrar a este mundo que nuestro Dios es real, nuestro Dios es bueno y que vale la pena vivir esta vida al máximo. Pero tienes que tomar la decisión de hacerlo. Quiero hacer un llamado, pero por respeto al orador que viene, no quiero tomar tiempo ni suyo de su descanso ni de su tiempo. Entonces lo vamos a hacer de esta manera. Escúchenme muy bien con los ojos cerrados. Si estás aquí en esta mañana y al escuchar mis palabras sencillas, el Espíritu Santo, y tú estás seguro que fue el Espíritu Santo, comenzó a retarte en tu corazón y poner esa vida que yo te describí delante de ti como una meta para ti. Tú sabes sin duda que no estás viviendo una vida que puede representar un protagonista como se debe, pero tú sabes sin duda que el Espíritu Santo comenzó a remover cosas adentro de ti. Y tú dices en esta mañana: yo hoy decido tomar control sobre mis actitudes. Hoy decido comenzar a tomar pasos hacia adelante todos los días. Y hoy decido apasionarme por Dios y vivir buscándole a Él todos los días de mi vida. Porque eso es lo que el Espíritu Santo me hace. Ahora, yo sé que hay personas aquí que ya están viviendo así. No estoy hablando contigo. Yo te felicito. Pero yo sé que hay personas que el Espíritu Santo está hablando a tu vida, y hoy puede marcar la diferencia de tu vida y de las vidas de miles. Si eso eres tú, ahí donde tú estás, yo te voy a pedir que te pongas de pie para poder orar por ti, y te voy a pedir que tú ores también. Rápidamente, espero 10 segundos. Si eso eres tú, por favor, si estás viviendo así, quédate sentado. Ahora, eso es lo que quiero. Levanta sus manos, los ojos cerrados. Despreocúpate de quién más está parado. Yo quiero que repitan esta oración conmigo. Lo puedes hacer en tus propias palabras, pero algo más o menos como esto: Dios, voz alta, Dios, hoy tomo la decisión de ser protagonista y vivir la vida como un protagonista. Que pueda ser yo un ejemplo en mi generación de que tú eres bueno, de que tú eres poderoso, de que tú amas al ser humano. Hoy decido amar a la vida y esperar que cosas buenas me sucedan. hoy decido tomar pasos hacia adelante todos los días de mi vida, y hoy decido apasionarme por ti todos los días, en el nombre de Jesús. Padre, yo te pido por cada persona que está puesto de pie. Señor, yo sé que hay hombres y mujeres, jóvenes y señoritas, metidos en rincones de este auditorio, que a lo mejor cree que tú ni siquiera los estás viendo, pero tú tienes tus ojos puestos sobre de ellos. Yo te pido, Señor, que tú hagas una obra profunda en este momento en sus vidas. Yo te pido, Señor, que tú hagas levantar dentro de ellos una fuerza, un poder, una valentía de mirar a la vida y abrazar a la vida y amar a la vida. Yo te pido, Señor, que tú les des una fuerza de poder caminar hacia adelante todos los días de sus vidas. Yo te pido, Señor, que tú crees un vacío dentro de cada persona en este auditorio, como lo haces conmigo, un vacío que solamente tú puedes llenar, y no hay nada que podemos hacer más que correr a ese río que eres tú todos los días de nuestras vidas. Yo te pido, Señor, por cada persona en su carro, cada persona en su casa, cada persona que está escuchando por internet y por radio, Señor, también haz tu obra en ellos. Y te damos gracias, Señor, que tú harás cosas impresionantes con nosotros en estos días. Señor, ponemos nuestra esperanza en ti. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Una cosa más. Pon una sonrisa en tu cara. Digan conmigo: sigo adelante. Dios te lo va a cumplir en tu vida. Tú vas a ir hacia adelante. Dios les bendiga.